Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Ya estamos en el aire, en Asignatura Pendiente aquí en Radio Cultura, en este querido programa que llevamos adelante con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con perseverancia. Ya cumplió 28 años en el aire, aquí en Radio Cultura, cuando dio luz y cuando soñamos que este espacio pudiese transmitir también valores y pudiese de alguna forma reconocer a muchas personas que en nuestro país están realizando una tarea increíble, a veces poco conocida, que no tiene la difusión que uno quisiera. Y cuando nos abruma muchas veces las noticias difíciles y duras que enfrentamos, imagínense a lo largo de estos 28 años lo que he transitado en nuestro país, siempre me genera esperanza y me da fuerza el saber que sí hay muchas personas que están realmente comprometidas y que quieren un país mejor, y que no bajan los brazos y que son valientes, que tienen coraje, que tienen virtudes y que mantienen una coherencia y una línea de valores a lo largo de sus vidas, y que tocan todas las puertas a veces que hay que tocar para lograr resolver esas asignaturas pendientes que tiene nuestro país, que son muchas. Y hablando de eso, no podemos dejar de olvidarnos algo que ocurrió el 11 de febrero de este año 2024 en la Basílica de San Pedro, Roma, que es la culminación de todo un proceso largo, ¿no?, que llevó a que el Papa Francisco haya podido canonizar a Mamantula, como la conocen todos, ¿no?, María Antonia de San José de Paz y Figueroa, y convertirla de esta manera en la primer santa argentina. Y en ese sentido creo que nos llena de orgullos a todos los argentinos y todas las argentinas que somos creyentes y que sabemos que hoy más que nunca necesitamos también de figuras que nos estén realmente alentando, dando fuerzas para construir un país mejor, un país con valores, y un país donde en muchos la fe que tenemos en nuestras raíces se pueda consolidar a lo largo del tiempo y acrecentar. Así que hoy tengo la alegría de hacer la primera parte del programa de Radio Cultura dedicado a Mamantula, a la primer santa argentina, María Antonia de San José de Paz y Figueroa. Y tengo un programa con muchísimos invitados de lujo y con gente muy querida, que algunas conozco hace muchos años y que nos reencontramos a la vuelta de la vida, y en donde nos une nada más y nada menos que Mamantula. Y en este sentido, el año pasado, cuando ya se supo que en más o menos septiembre, octubre, tuve la alegría de poder comunicarme con Luisa Sánchez Sorondo, que bueno, en ese sentido uno dice, bueno, nos unen personas que están realmente también comprometidas, y ella fue de las que me habló con tanta pasión de Mamantula, y cuando, bueno, se sabía de esta etapa que se llegaba a producir la aprobación del milagro, a Claudio, y realmente creo que Claudio Perucini es un referente de que hay que tener fe, ¿no? Hoy por hoy, más que nunca, la necesitamos. Así que tengo acá en vivo en los estudios, primero voy a saludar a los que estamos en vivo en los estudios, después quienes se van a ir sumando a lo largo del programa especial dedicado a la santa Mamantula, la primera santa argentina. Teresa González Fernández, un lujo tenerte acá. Ya hemos estado compartiendo otras cosas a lo largo de muchos años y nos reencontramos en este programa, perteneciendo vos con muchas otras personas a quienes son familiares, ¿no?, de Mamantula, pero no quedarnos de brazos cruzados como ella no hubiese querido, sino remando, golpeando puertas para que se difunda toda su labor, su mensaje, y todo lo que tiene para dejarnos, ¿no?, para la Argentina de hoy. Así que un lujo tenerte en el programa.
Muchas gracias, Carmen. Acá somos un grupo que nos hemos ido uniendo justamente buscando la difusión de que se conozca esta mujer increíble. Bueno, como tantas, como vos, porque yo a vos te he encontrado en distintas cosas, siempre remando para situaciones y cosas que son buenas para la sociedad, ¿no? En el caso nuestro de Antula, estamos felices porque se logró después de muchos años. Uh-huh. Es como si yo hubiera esperado que el Papa fuera argentino y jesuita. Sí. Porque es como...
Es tal cual.
Es así.
Mejor imposible.
Es así. O sea que acá, Damián, que quedó acá a cargo de todo lo de Buenos Aires, sí, que también, pobre, tuvo que darle y remarle. Pero salió muy bien y fue como un boom de esos que se dan en el cielo, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Esas estrellas que aparecen de pronto y explotan así, porque a lo largo del tiempo que hemos ido difundiendo, haciendo estampitas, hablando, hay un momento dado, como pasó ahora con la canonización, gracias al Santo Padre, tuvo una difusión y una repercusión enorme.
Sí, bueno, vamos a saludar a nuestro segundo invitado, Damián Abregú, que la verdad que cuando uno dice hay personas que están remando para que se dé a conocer, él integra el grupo de familiares de Mamantula y acompañó la canonización desde Buenos Aires, ya que no pudo viajar. Así que vos nos vas a contar en este programa un poco cómo se vivió acá en Buenos Aires, porque obviamente un grupo reducido pudo viajar, pero me parece sumamente importante lo que tenés para transmitirnos hoy, Damián. Así que muchísimas gracias por estar aquí en Radio Cultura.
Gracias a ustedes por invitarnos y siempre difundir a Mamantula. Para nosotros es algo muy lindo. Entonces, con Teresa trabajamos bastante en el tema. Y bueno, estamos acá para seguir difundiendo.
No,
para...
pero contá todo lo que hiciste, porque bueno, se echó al hombro toda la actividad que hubo en Buenos Aires, que al principio... Bueno. Parecía que venía como... Y después fue una andanada, ¿o no? Contá
eso. Eso ya vas a contar. Bueno. Vamos a primero saludar a la otra gran invitada que tengo, que como decimos, el año pasado hicimos un programa que Bueno, en ese momento era beata, pero ya se había aprobado el milagro y se sabía que iba a ser santa en el 2024. Y alguien que también con el corazón gigante golpeó todas las puertas que había que golpear, esa es Luisa Sánchez Orondo, que colaboró en la causa de la canonización, es descendiente colateral también de Mamantula, y a pedido del entonces Monseñor Bergoglio y luego como Papa, posteriormente el Papa Francisco, le había pedido que difundiera la figura de Mamantula en todas partes del mundo. Más tamaña labor imposible. Así que Luisa, una alegría después del programa que hicimos el año pasado, que tuvo también muchísima repercusión, poder tenerte hoy ya con la canonización habiéndose cumplido y haber sido esa fiesta, ¿no? Que vos gracias. Estuviste presente allí. Aparte, podés saludar acá a Teresa y a Damián, que seguro los conocés.
Hola, Luisa.
Juntos, la remamos juntos. Y seguro que los dos que están ahí coinciden conmigo, que cuando empezamos esto era como una misión imposible, ¿no? Que decía, ¿cómo vamos a lograr esto, no? Y bueno, tantas veces perdimos un poco la esperanza, ¿no? Y cuando nos enteramos el día que se beatificó el Cardenal Piroño, que salió la fecha, la verdad que Dios cómo nos sorprendió a todos, ¿no? Porque la verdad que no esperábamos que fuera tan temprano y que el Papa la quisiera distinguir con canonizarla sola, ¿no? Un gran honor para los argentinos tener una abrir el Vaticano solamente para María Antonia. La verdad que le tenemos que agradecer mucho al Papa y Colo, estoy de acuerdo con vos. María Antonia quiso que fuera un Papa jesuita que la canonizara, por eso hubo que esperar más de 200 años.
No, impresionante. Además, si lo hubiese soñado, hubiese deseado eso.
Obvio. Pero además, argentino, ¿entendés? Un Papa argentino. Es como impensable. Bueno, pero así son los caminos de Dios. Nunca sabés cuándo aparecen las cosas.
Totalmente. Bueno, Luisa, vamos a tenemos mucho material y tenemos a Claudia y María Laura, que después van a participar también, a Manuel Wills, que también va a participar, tenemos audios para compartir, pero me gustaría algo que puedas plantear. Dos semanas más vamos a hacer la segunda parte de este programa especial dedicado a Mamantula, con también muchos testimonios. Queremos también conocer qué es lo que pasa en la Santa Casa de Ejercicios. Sabemos que hay hogares ahí que queremos que se los pueda ayudar, ¿no? Porque esto tiene que traer una ola positiva de solidaridad también, de colaboración, las visitas guiadas en la Piedad, bueno, muchísimo para compartir, pero hoy vamos a pedirte que hagas como una pequeña introducción. Hay gente que nos está quizás escuchando hoy, que no conoce la figura de Mamantula y que no sabe acerca de su historia, como una pequeña reseña que nos puedas transmitir. Ya después vamos a estar compartiendo con Teresa y con Damián lo que se vio en Buenos Aires, lo que se vivió en Roma con la canonización, y también tu visión y también tu mirada y cómo viviste la canonización allí en Roma.
El pequeño resumen que me estás pidiendo es decirle a la audiencia que María Antonia es una laica que nació en Santiago del Estero en 1730 en una familia de encomenderos, Paz y Figueroa. Ella sabía leer y escribir. A los 15 años se consagra con votos privados al Señor y toma el apellido de San José y trabaja con los jesuitas en Santiago del Estero. Cuando los jesuitas son expulsados, ahí empieza la desolación de María Antonia, y ella con 37 años reza hasta que en la celda de San Francisco Solano siente que tiene que ponerse en acción. Entonces, dejarlos con esta frase, ¿no?, de María Antonia, que ella dice que el Señor hará llanos los caminos que a primera vista parecen insuperables. Y aquí está la familia de Claudio, que puede perfectamente explicar la frase de María Antonia. María Antonia no se queda quieta frente a la adversidad, sino que ella sale, recorre el norte de nuestro país, va a Córdoba, ingresa a Buenos Aires, va a Montevideo y Colonia y funda la Santa Casa de Ejercicios Espirituales y decide ser enterrada en la Piedad, donde la gente puede ir a visitarla, en la calle Bartolomé Mitre y Paraná. Ese es el pantallazo de María Antonia. Los dejo en buenas manos.
Y te pido un poquito más del contexto, ¿no? Que una mujer a esa edad estuviese siendo contra viento y marea, ¿no? Y siendo mujer también, un desafío, pero una mujer íntegra, ¿no? Con una fortaleza increíble y una fe increíble.
Para mí, una mujer moderna, ¿no? Una mujer moderna, una mujer no de ese tiempo, porque en 1730 o te casabas o eras monja de clausura, y ella salió a caminar, algo impensado, a callejear, como diría el Papa Francisco, y a caminar por el norte de nuestro país. Eso era impensado para la época que nació María Antonia, y sobre todo económicamente ella no tenía una orden atrás religiosa que la ayudara. Creyó profundamente en la providencia, ¿no? Entonces ese es el mensaje que uno tiene que crear. Bueno, puede hablar Polo también de lo que ella hace, cómo puede llevar a cabo su función creyendo en la providencia, ¿no? María Antonia creyó en la providencia, y el mensaje que yo quiero dejar a la audiencia es que no dejemos congelada la imagen de María Antonia, sino que cuando estemos tristes, con los brazos caídos, nos levantemos en acción como lo hizo María Antonia, y que ayudemos mucho a nuestra patria a sembrar los valores cristianos que ella sembró y que después se vieron plasmados en nuestra patria, ¿no? Los valores religiosos que se escribieron en nuestra Constitución y los cimientos de nuestra patria, a ella le debemos en gran medida todo esto. Por la Santa Casa pasaron más de 40.000 personas, y estamos hablando que ella muere en 1799, estábamos en los preámbulos de nuestra patria, o sea que los que formaron nuestra patria pasaron por la Santa Casa, ¿no? Y se formaron con ella.
¿Qué sentís, Teresa, que vos sos también licenciada en historia, ¿no? Cuando escuchás todo esto, ¿cómo a veces la historia también nos tiene que ayudar a tener mucha más fuerza para lo que uno enfrenta? Que uno a veces piensa que lo que estamos enfrentando es terrible, y hay mujeres y hombres también que tuvieron también una fortaleza interna impresionante.
Sí, a veces nosotros como personas, como seres humanos, tenemos una limitada visión y un horizonte muy cortito. Por eso cuando uno habla de aceptación, de en el caso de nosotros que somos creyentes, de aceptación de los caminos que Dios nos pone, no tenemos que, como dijo Luisa, bajar los brazos, sino que tenemos que seguir, porque se va construyendo y no sabemos a dónde vamos. Tenemos que tener claro, sí, por qué vamos y para qué, pero después se abren esos caminos, se abren los horizontes, la providencia realmente, en el caso de María Antonia, fue increíble, porque aparecían los comestibles, las cosas que necesitaba para hacer los recursos. Lo que cuando ella nace en 1730, éramos virreinato del Perú y ha empezado las reformas borbónicas, había un montón de cosas en el mundo. Nosotros estábamos en el sur del continente americano, lo más fuerte estaba en México y Perú, y esta mujer, al echar a los jesuitas, que eran una orden muy fuerte, muy muy grande, con una también una concepción de la vida que formaba a la gente, la ayudaba en educación, en todo, porque la conquista española fue la más humana de todas las conquistas. Cuando dentro de la reforma borbónica, no sé bien, no vamos a entrar en detalle porque es largo e interesante, ella se queda sola, como se había entregado a los jesuitas junto con otras mujeres, pero como dijo recién Luisa, no bajó los brazos, ella mantuvo ese objetivo que tenían los jesuitas de evangelizar, de incorporar y seguir trabajando, y los caminos se van apareciendo, se van haciendo
una
fáciles.
Una confianza en la Divina Providencia.
Total,
impresionante.
Esa entrega y esa aceptación.
Como Don Orione, ¿no?
Pero es que es así. Bueno, o sea que nada, fue. Y cuando ella muere en 1799. Los jesuitas creo que recién vuelven a ser reincorporados en 1814 o algo así, pero ella tenía como esa total fe en Dios y trabajó siempre en función de lo que iba a pasar, ¿no? Sin saber además que estaba haciendo patria de alguna forma, porque seguro estaba armando...
Estaba formando los próceres.
Claro, nosotros ¿cuántos éramos? 30, 35 mil habitantes en Buenos Aires. Y había listas de espera para hacerlos en ese momento. 300, 400 personas listas de espera para los ejercicios, que eran de 10 días.
Tal cual. Y Damián, me imagino que también todo esto, o sea, vos estás representando con Teresa y con Luisa. Y en mi caso también, recién ahora, hace muy poco me enteré, bueno, el año pasado fue que nos, me contó Luisa que también teníamos un parentesco desde mi familia, los Frías.
Claro,
y también,
por supuesto.
Mi abuela era Nelly Frías y era una mujer también muy fuerte, criando 10 hijos, y bueno, por el lado de los Estradas también. Pero bueno, una cuota de responsabilidad de decir, estos valores son los que también se necesitan en la Argentina de hoy, ¿no? Que es un poco lo que el Papa también nos estaba manifestando, trasladar todo esto a que lo podamos implementar y que no quede en la figura solamente de ella, de esa época, sino el desafío para nosotros es tener esa fe, esa confianza y ese golpear las puertas y estar en acción.
Sí, acá nos pasó, como se llama, con todo el grupo este que nos fuimos conociendo de a poco. La mayoría nos conocimos en la beatificación en el 2016 y todos emprendimos esta lucha, como se llama, que de a poquito fuimos sumando y nos encontramos realmente involucrados en este tema totalmente.
¿Y los unió?
Nos unió, nos hizo fuertes, estuvimos trabajando mucho, pero mucho para este momento. Gracias a Dios tenemos que hoy ya es santa, como un poco decía Teresa, pensar que esto lo esperó quizás mi tatarabuela, mi abuela, sí, mi bisabuela, digamos, sí. Somos una generación.
Tú eres de Santiago del Estero y tu familia era realmente con mucha trayectoria, ¿no? Allí en Santiago del Estero.
Sí, sí, sí. Nosotros somos de la rama que, como explicaba, que quedó en Santiago del Estero, como se llama, y que más bien en las últimas décadas vinieron para Buenos Aires.
Claro.
Tanto como ya nombraba los Olaichea, los Alcorta, todos esos quedaron allá. Muchos más vinieron para Buenos Aires. Y bueno, a mí me tocó quedar un poco con la sangre santiagueña, papá era santiagueño, que es el que me dio este legado.
Tal cual, de esta responsabilidad.
De seguir difundiendo a Mamantula, que bueno, y ahí estamos luchando para seguir con esto, porque esto recién empieza.
Claro.
Hoy la tenemos santa, que es lo que nosotros quisimos. Como decía, tuvimos el privilegio de verla venerable con Benedicto, beata con Francisco y ahora santa con Francisco.
Claro.
Todo nos tocó a nosotros.
Nosotros nos decimos primos santulianos, ¿viste? Porque hemos fortalecido el vínculo unidos por la Antula. Como decía Damián, nos conocimos algunos de antes, pero sobre todo en la beatificación, que fue en Santiago del Estero en agosto del 2016. Pero en el caso mío, que yo tengo familia cordobesa, sanjuanina, tucumana, ¿viste? Es mezcla de provincias. Por varios lados, somos, claro, era poca gente en ese momento. Entonces, es como que uno siente esa, el orgullo, pero no significa que sea distinto a cualquier devoto que no lo es. No,
es una responsabilidad.
Es como decir, qué alegría que soy parte, pero uno es parte porque es hijo de Dios, ¿viste? Seguro. Entonces, estás con ese mandato que fue la Antula, que fue básicamente de congregar, unir, acercar, que no, que incorporar, ¿viste? No había en ese momento, ¿viste? Hacían todos los ejercicios ignacianos. O sea que fue una fiesta la beatificación y fue una fiesta la santificación. Acá, en Buenos Aires, porque nos
contá algo,
fotos.
Porque se nos vuela el tiempo. Damián, por favor, contá cómo se vivió la canonización acá en Buenos Aires, en la Basílica de la Piedad, a las 5:30 de la mañana.
Acá en Buenos Aires lo que pasó, como pasó en casi todos los lugares, pero bueno, nos sorprendió el tema. El Papa en diciembre dice, la canonizamos. Y no teníamos tiempo para organizar nada. Y además venía enero.
Ay, sí.
Vacaciones todos.
Sí.
Hasta el párroco de la Piedad de vacaciones. No. Entonces,
cierto. No,
gracias a Dios, en la Piedad, bueno, hay bastantes grupos de diversas confesiones, sino de distintos grupos, del Padre Pío, del Señor de los Milagros, que todos colaboraron. Y empezamos a hacer una semana anturiana, una semana que empezó con visitas guiadas al templo, conferencias, bueno, además la novena, todos los rezos que se acostumbran a hacer para esa época.
Sí.
¿Cómo se llama? Y bueno, después el sábado a la noche se hizo una peña folclórica en honor a ella. Se hizo la última misa como beata. Que también estuvo muy linda. También estuvo Raúl Canali, que es el autor de la chacarera de ella, la primera chacarera que hizo hace 35 años. Hubo mucha gente conocida, que bueno, si lo podemos nombrar ahora, autoridades y todo, no llegamos. Y bueno, lo importante fue esa última misa. Y al otro día, bueno, se quedaron viendo la canonización en el teatro de la Piedad, que tiene un colegio. Y al otro día fue la gran fiesta, que la Piedad estaba repleta,
impresionante,
llena.
No podían creer, a 5:30 de la mañana,
claro, o sea. Esto después más fue a las 10:30 en la primera misa de Acción de Gracias. La verdad fue muy emocionante. Estuvo la vicejefa de gobierno, estuvo ex senadores, hubo un montón de gente del Senado. La verdad, tuvo todos los medios de difusión, no hubo medio que no estuviese. Fue una difusión impresionante acá en Buenos Aires, en comunión con los que estaban en Roma, evidente, constantemente.
Claro.
Estábamos,
o sea,
en comunión.
Aparte,
porque
estarían con el WhatsApp ahí conectados, me imagino.
Llegaban fotos de allá.
Estaba la cola ahí, sacando fotos, mandándoles.
Sí, y salían fotos de acá, digamos, había un cruce en el Atlántico que era Mamantula.
Sí, sí, sí. Totalmente, sobrevolaba por todo.
Exacto, pero bueno, fue algo muy emocionante, muy lindo. Pienso que fue una experiencia muy especial para los que estuvimos ahí en la Basílica de la Piedad. Que bueno, vamos a seguir trabajando, que ahora es lo más importante, como decía antes, en que se convierta en un verdadero santuario la Piedad. Que la gente, ya hoy día, todo el día pasa gente.
Mira.
Cosa que antes no pasaba. Antes la Piedad cerraba al mediodía y ahora tiene que estar abierta. Ahora el viernes va a haber una visita guiada del gobierno a la ciudad y no sabemos calcular cuánta gente va a ir.
Mirá
y
vos.
El domingo en la Santa Casa, que también los primeros domingos siempre hay visitas, tampoco, no tenemos ni idea de cuánto. Habitualmente iban 50 personas. Ya sabiendo que era santa, fueron 120. Y no sabemos cuántas van a ir el domingo que viene.
Bueno, y va a haber otra fecha, ¿no? No es que quede
sí,
acá.
Mira,
sí,
te vamos a dar de parte de la familia Antuliana la estampita como santa ya y una medallita.
Ay, muchas gracias.
Bendecida por el Papa.
Ay, muchísimas gracias. La verdad que les agradezco de corazón. Mi marido el otro día pasó, se bajó del trabajo como pediatra después de haber venido del centro de salud y pasó por la Piedad a visitar el sepulcro. Así que muchísimas gracias. Mirá con la medallita. Sabía lo de la medallita porque te vi ahí.
Ay,
que
sí.
El video de YouTube donde está bendiciéndola.
Llevé más de 350 medallas.
No,
mirá.
No, es una emoción tenerla acá. Para los que no se están viendo por YouTube, les muestro, acá está la medallita que me da Teresa y la estampita, y les agradezco de corazón, ¿no? Tenemos acá ahora el tema musical. Bueno, caminos, los caminos de la fe por Leo Dan y Manuel Wirtz. Como este programa es un programa de radio, tenemos que también pasar música. Y yo digo, ¿qué tema musical voy a pasar? A ver, hoy, ¿qué tema musical? No podía ser otro que el de los caminos de la fe. Y además, para los oyentes, les doy la sorpresa, porque vamos a poder estar comunicándonos ya en un par de minutos o un minuto con Manuel Wirtz, que se emocionó muchísimo.
Sí, sí.
Y realmente, cuando uno habla del arte, ¿no? Yo, a mí me encanta la música, también canto, he estado en coros, he cantado como solista también. Creo que hay que reconocer el trabajo de un artista, ¿no? Entonces, tanto los que hacen los dibujos, las esculturas de Mamantula, pero también la música. Así que vamos ahora a conectarnos con Manuel Wirtz. A los que están conectados en el Zoom, Luisa y María Laura, que ya vamos a después escuchar atentamente también el testimonio de María Laura, porque, bueno, María Laura es la mujer de Claudio. Y porque es más conocido Claudio Perucini, que es el que se pudo curar del ACV y por el cual es el milagro para que sea santa Mamantula. Pero las mujeres, y en ese caso su mujer, no bajó los brazos y no cesó de rezar. En ningún momento, cuando le decían ya no hay posibilidades de que se salve tu marido, no bajó los brazos como Mamantula. Y bueno, ahí apareció. Pero vamos a tenerla en unos minutos. Vamos a estar dialogando con Claudio y con María Laura. Que bueno, gracias a ellos, gracias a la intercesión de Mamantula, se curó. Y bueno, este gran hombre, esta gran familia que conformó, tiene ahora todavía mucho por delante. Así que vamos a escuchar este tema musical de Manuel Wirtz, de Mamantula, el himno oficial. Y les pido a los que están por Zoom entonces que se salgan y se vuelvan a conectar. Los que están viéndonos por YouTube nos pueden seguir viendo, no se preocupen. Hasta las 20 horas estamos aquí en Radio Cultura, en este programa Asignatura Pendiente. Estamos escuchando Los Caminos de la Fe de Leo Dan y Manuel Wirtz. Y está Manuel Wirtz acá conectado con nosotros en este querido programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, en este programa especial sobre Mamantula. Una alegría y es un honor y una emoción para mí también, en lo personal, Manuel, poder charlar estos minutitos con vos en el programa y que puedas compartirnos cómo viviste la canonización allí. Y qué transformó tu vida y qué te dejó de huella imborrable que no te vas a olvidar. Carmen Sicardi te habla, porque no me presenté. Arranqué ahí, Carmen Sicardi, la conductora del programa te habla.
Sí, lo sé, ¿cómo estás? Bueno, yo cada vez que escucho esta canción me acuerdo de todos los momentos vividos, me acuerdo de todo lo previo, de lo que significó esa llamada pidiéndome y si me animaba a escribir una canción, y yo le dije, solo me animo si hay alguien realmente que representa a Santiago del Estero. Me dijeron, va a ser el número uno, y dije, ¿cómo? El número uno es Leo Dan, no creo que... Sí, Leo Dan. Así que cuando me dijeron eso, directamente dije, ok, vamos para adelante. Comencé a descubrir a esta maravillosa mujer que lamentablemente muy poco de ella sabemos. Exacto. Y que ojalá que a través de esta canonización, a través de gente como ustedes que le dedica tiempo, porque yo sé que en cada corazón de esos argentinos que creen está su nombre presente, pero hay un montón de gente que no conoce y sobre todo no sabe quién es esta mujer, quién fue, qué significado tuvo en la historia de nuestro país. Hay tantas cosas que hay tanto tiempo que malgastamos, que sería fantástico que en los colegios, aunque sea le dediquen un tiempito a esta maravillosa, repito, corajuda, y esta linda mujer con principios hermosos, que se abrazó a Cristo desde muy temprana edad y que comenzó a evangelizar y a llevar la palabra de Dios por todos lados. Así que para mí es muy emocionante escuchar la canción, recordar esto de estar con una guitarra como si fuera en el patio de mi casa con Leo Dan, cantando Samba de mi Esperanza. Ay, sí. Y Santiago querido, y que la gente empezara los gritos. No, fue una cosa increíble, te digo, de verdad.
Bueno, porque vamos a orientar a los oyentes, porque cantaron también Samba de mi Esperanza allí, ¿no? En la Basílica de San Pedro, en medio de la canonización. O sea que lo que también se relaciona, ¿no? El nombre de Samba de mi Esperanza, es que lo que necesitamos los argentinos también es esperanza, ¿no? Y más con los tiempos que corren, y más Santiago del Estero también necesita esperanza, los chiquitos necesitan esperanza para tener una mejor realidad y un mejor futuro. Entonces realmente creo que fue fantástico. Y vos como artista, ¿cómo te sentís haber estado allí presente? ¿Y qué es lo que quedó grabado en tu mente y en tu alma y en tu corazón?
Mirá, yo siempre, digamos, yo soy de San Nicolás, nací en San Nicolás, en la ciudad de San Nicolás, y a los 18 años me vine para Buenos Aires a tratar de perseguir este sueño de ser un artista, de poder estar en un escenario, de poder cantar. Pero nunca me pasó por la cabeza. Mirá que he jugado, siempre lo digo, he jugado con el shampoo mientras me bañaba, levantándolo y diciendo, dedico este Martín Fierro a toda mi ciudad, a todos mis amigos, dedico este Oscar. Siempre jugaba con eso, pero pensar que iba a estar con una guitarra, te repito, cantando ahí en un lugar donde generalmente no se hace eso, por eso estaban muy convulsionados los carabineros y la Guardia Suiza, porque se armó un revuelo cuando arrancamos los primeros acordes de Santiago querido, que entonces empezaron todos a correr a tratar de ver a ver que no se fuera de las manos, pero en realidad era gente que estaba feliz, contenta, emocionada. Y cuando yo lo vi al Papa mover la patita siguiendo al compás, dije, no, está todo bien, así que no va a pasar nada. Pero como artista me siento muy orgulloso y siento haber escrito esa canción que uno siempre persigue, ¿no? Seguro. Por supuesto con Leo Dan, que es un fenómeno y es un gran artista, pero uno siempre persigue escribir una buena historia, tener una buena historia para contar. Seguro. Y qué mejor buena historia de esta, repito, maravillosa mujer increíble que se reveló por allá por el 1700 y pico a los mandatos familiares, a toda esta cosa, esta cuestión que había de mandatos familiares, y que eligió abrazarse a Jesús, abrazarse a Cristo. Uh-huh. Y empezó a ayudar a los necesitados, a los desprotegidos, como decimos en la canción. Fue una pionera realmente de los derechos humanos en la Argentina. Seguro. Yo por eso creo que más allá del sentimiento, de la religiosidad, del partido, de la bandera, de lo que quieran, más allá de eso, hay una mujer argentina de Santiago del Estero que, más allá de esta anécdota, que se vino descalza hasta Buenos Aires e hizo todo lo que hizo, fue una mujer muy corajuda, con muchos valores, sí. Y que hizo mucho por el prójimo, hizo mucho por la gente que necesitaba ayuda. Entonces, habría que poner un poquito ahí los ojos para aprender y tratar de rescatar esas cosas que, lamentablemente, hoy por hoy, y con los tiempos que corren, necesitamos aprender.
Totalmente, totalmente. Es oración y acción.
Bueno, nosotros tuvimos una reunión previa el miércoles 7 con el Santo Padre. O sea que no pudimos ir a la reunión que hubo cuando cantó Manuel Witz y Leo Dan. Pero todos los que estuvieron, además que nos mandaban video todo, era increíble que en el Vaticano, creo que era la sala Pablo VI, a grito pelado cantaban Santiago querido, Santiago, y Samba de mi esperanza. A mí me conmovió oírla, ¿viste? Cuando todo el mundo lo cantaba, era como, ¿qué están en el Vaticano cantando?
No,
esto?
No, era, claro, estábamos en el Vaticano, pero estábamos como, ¿viste? En los...
¿sabés qué? Como en el patio, tribunas. En el patio de la chacra de mi abuela, abajo de la parra, cantando. Bueno.
¿Viste? Como los yo tengo 60 pirulos y creo que ahí son más jóvenes que yo, pero voy a decir, en los asaltos, o cuando aparecía una guitarra, o en los fogones, siempre aparecía una guitarra, siempre se armaba esta cosa cordial, amena, que es lo que genera la música, que es la
lo que falta.
Mira, yo decía, bueno, fue la música y fue la canción lo que generó. Tal y a mí de golpe, una vez que terminamos de cantar el tema de Santiago Querido, dije, vi un poncho blanco y celeste, un poncho bandera argentina, viene alguien que tenía el poncho con la bandera argentina, y automáticamente arranqué con Samba de mi esperanza. Y nos enganchamos todo
pero además
y
ellos
el poncho y todo.
Voy a contar, Manuel, ellos quiero decir Manuel y Leo Dan, estaban atrás de los obispos, que eran muchísimos, que los obispos cantaban a grito pelado, se daban vuelta y cantaban.
Sí, había varios que cantaban mejor que nosotros, y se dieron vuelta y armamos un círculo ahí. Fue hermoso. Ojalá que todos estos símbolos,
mientras el Papa iba saludando a cada uno
por uno,
pero estaba feliz,
estaría totalmente feliz.
Sí, me transmitieron lo mismo y me lo dijo también.
Manuel, tenemos que dialogar ahora con Claudio Perucini, quien se curó de su ACV gracias a la intercesión de Mamá Antula. Así que yo te agradezco. Te voy a invitar, si querés, te parece, a un programa, al otro programa que tengo acá en Radio Cultura, que se llama Jóvenes en Acción. Justamente, no sabía esto, pero sí, lo tengo hace 26 años. En abril cumple 27 ese programa. Impactamos en 20.000 jóvenes, ayudándolos a cambiar sus vidas e integrando a esos jóvenes de pocos recursos que van a la universidad con jóvenes de mejor realidad socioeconómica, pero de perfil solidario, en esta mirada que también tenía Mamá Antula, de integrar entre la empatía, el respeto y enriquecimiento mutuo, ¿no?
Perdón, quiero decir, antes que se vaya Manuel, digo que yo dije que lo comentamos todos, en realidad. Ese domingo 11 de febrero el Vaticano se volvió argentino, porque estaba el Papa argentino, estaba la Antula, estaba la bandera argentina, estaba, viste, cuando decís, no, pues, ¿quién más sabía que me faltaba? Viste, todo era argentino.
No, pero había afuera un montón.
Pero
afuera,
increíble.
Afuera en la plaza. Yo, porque cuando salí y todos me la pasé sacándome fotos y saludando a la gente, y estaban todos chochos, emocionados, felices.
Seguro.
Así que fue una muy, y te digo que también tuve la posibilidad y la oportunidad de conocerlo a este maravilloso ser que vas a entrevistar ahora, que tiene cosas muy lindas para contarte seguramente. Yo les agradezco este tiempo y les mando un beso grande, que Dios los bendiga, cuídense mucho, y ojalá que estos aires, estos perfumes o estas fragancias ayuden a que las cosas mejoren y que nos podamos encontrar
sin duda.
Más allá de las diferencias, nos podemos encontrar con el corazón limpio, uh-huh. Que es la mejor manera de entablar una charla.
Totalmente. ¿Eh? Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por esta
visita. Beso grande.
Gracias.
Un beso grande. Chao, chao.
Estamos dialogando con Manuel Wirtz y bueno, mientras vamos conectándonos ahora con María Laura y Claudio Perucini. Esa persona que recibió este milagro por el cual es santa, ¿no? Y ahora nos unimos al Zoom, así que María Laura, si nos estás escuchando, te decimos que te sumas al Zoom, así podemos dialogar y podemos verlos. No sé si ya se conectaron, ya están. A ver, ¿nos estás escuchando, María Laura? ¿Y Claudio? Yo
los escucho muy bien.
¿Sabes lo que vamos a hacer? Si están ustedes con la cámara, apaguen la cámara para poder tener mejor comunicación y el audio pueda llegar a ser mejor, ¿sabes?
Bien, perfecto.
Ahí está.
Perfecto.
Fantástico. Bueno, vamos a dar como dos tiempos, ¿no? Uno es a que vos, María Laura, puedas contar como esposa de Claudio esos primeros minutos e instantes. Hay muchísima gente que hoy nos está escuchando, que está atravesando también la enfermedad de un familiar, de un ser querido. Y yo sé que muchísima gente se ha curado, ¿no? Que las oraciones no han sido en vano y que han logrado salvar sus vidas. Para que alguien que nos está escuchando nos puedas ayudar a comprender qué es lo que pasó, que se descompuso por el ACV, que lo internaron a tu marido Claudio, qué pasó en ese momento por tu cabeza decir no voy a bajar los brazos ante un dictamen médico totalmente desalentador, porque tenemos poco tiempo. Después por ahí en el programa, en dos semanas que volvemos a hacer otro programa, seguimos charlando un poco más y profundizando, pero los que nos están escuchando hoy me gustaría que tengan una idea, y también la voz de la mujer que no bajó los brazos y que creyó y tuvo fe y intervino también para que esto sucediera.
Creo que la primera cosa que me pasó es lo que le puede ocurrir a cualquier ser humano que ve a su ser amado en esa situación. La pregunta es ¿por qué? Y la no comprensión, a mí lo que me pasaba en esos primeros instantes era de decir ¿qué pasó? Mi marido es una persona totalmente sana, sin ningún tipo de antecedente en salud, como para que uno pudiera prever un desenlace de ese tipo en la forma en que se dio. Porque él se levantó, fue al baño, volvió, se acostó, pero ya nunca más volvió a ser el Claudio que era antes. Quedó totalmente... Y a partir de allí... fue otra la historia para mí, para nuestros hijos y también para él. Obviamente que hoy la película tiene un desenlace de mucho amor y de mucho agradecimiento a Dios y a Mamá Antula. Pero en ese primer momento creo que es lo que nos ocurre a todos, ¿no? La pregunta del por qué.
Totalmente. Bueno, y hubo un sacerdote, ¿no?, que se acercó, que acercó la estampa cuando el diagnóstico era tan desalentador, ¿no?
Sí, yo quisiera decirte que hoy son muchas las personas que me escriben, que envían fotos de sus seres queridos enfermos, que me piden oración, y algunos con un panorama muy desalentador. Pero instantáneamente viene a mi memoria y a mi pensamiento que a mí también me dijeron, hoy se muere. Y pasaron ese primer día y al segundo día también nos dijeron, hoy se muere. Y a la mamá de él le dijeron, avísame que yo te voy a ayudar a vestirlo cuando te digan que ya está muerto. Y yo en ese en ese momento lo único que hacía era rezar. Y créeme que Dios está presente de una manera muy especial en el dolor, acompaña. Y yo hasta allí me aferraba al rosario, que lo sigo haciendo, porque yo no conocía a Mamantula. Como vos decís, el día miércoles llegó Ernesto Giobando, compañero de Claudio desde su adolescencia, y primero pasó por la terapia intensiva del Hospital Cuyen, y en el monitor que controlaba todas las la salud de Claudio, dejó la estampita de Mamantula. Y luego se acercó a la casa de la mamá de Claudio, donde estaba yo con mis hijos, y nos preguntó si la conocíamos. Y mi respuesta fue: no sé, no me acuerdo. Y si Claudio me habló de ella, mi cabeza en este momento no la puede recordar. Entonces él nos invitó a rezar y a invocarla. Y a partir de allí, todos los días, y te diría 3 y 4 veces por día, y 5 también, porque en las madrugadas las pasaba sentada rezando el rosario e invocando también la intercesión de Mamantula. Así fueron todos los días, y creo profundamente, y es lo que le digo a las personas cuando se acercan, sí, con sus seres queridos enfermos: recen, recen con fe. Dios nos ha dicho, Jesús nos ha dicho: pedir y se les va a dar. Ahora, también hay que estar abiertos y dispuestos a ver la voluntad de Dios, que a veces no son nuestros intereses afectivos, no son nuestros proyectos, sino que es un plan mucho más grande que tiene el Señor para cada uno de nosotros.
Tal cual.
A veces en el dolor no es tan sencillo verlo.
Sin duda.
Pero hay que confiar.
Vamos a pedirte que cerremos el programa, porque nos quedan 5 minutos, 5 minutos para poder escucharlo a Claudio, para saber también cómo vive toda esta experiencia espiritual tan fuerte de que fue elegido, ¿no?, por Dios, para realizar por intermedio de Mamantula ese milagro. Claudio Perucini, un gusto tenerte aquí en el programa Asignatura Pendiente desde Buenos Aires. Para todo el mundo estamos realizando este programa especial dedicado a Santa Mamantula, ¿no?, que bueno, dejó una huella imborrable en tu vida, ¿no? Esta Santa María Antonia de San José Paz y Figueroa. Estoy acá con Teresa González Fernández, la Colo, como la llaman, Damián Abregú, haciendo este programa especial. Está también, estuvo al principio también Luisa Sánchez Orondo, no sé si todavía está ahí conectada Luisa, me parece que sí, pero bueno, queremos escucharte y cerrar contigo el programa, Claudio.
Sí, que algunos dicen, buenas tardes, algunos dicen, vos que ten, yo soy un hombre muy común.
Un hombre común.
Sí, y simplemente me pasó lo que me pasó. A mí me hubiese gustado, lo digo, no reniego, pero lo digo. O sea, me gustaría ver el milagro de Mamantula desde afuera.
Sí, porque sabemos que la remaste, la recuperación. No fue así de un día para el otro, ¿no? Que fue todo un sí, proceso que te llevó su tiempo, y bueno, que no fue seguramente fácil.
No, algunos creen que es magia, que uno está apagado y de pronto lo tocan con la varita mágica y sale andando. No, a mí me costó mucho, y es un proceso. Es más, yo creo y digo que estoy en proceso. O sea, que todos los días hago esfuerzo todos los días hago.
Sí, es un camino, ¿no? La recuperación y la rehabilitación.
Sí, porque todavía tengo el recuerdo de cuántas cosas hacía.
Claro.
De todas maneras, de todas las cosas que hacía, sigo haciendo las mismas cosas, con otro ritmo. Antes podía hacer 5 o 6 cosas a la vez.
Sí.
Ahora hago de una, pero las hago.
Tal cual. Y podés ver crecer a tus hijos, podés estar todavía tanto, ¿no?, para compartir. Nos quedan 2 minutos, porque haga vuela el programa. Te vamos a tener que volver a invitar para el programa. En 2 semanas volvemos a hacer otro programa con muchos testimonios más para compartir de esta canonización de Mamantula. Sí, sí. Pero, ¿qué es lo que más querés transmitirnos al respecto de lo vivido y cómo fue esta experiencia también tan fuerte allí en Roma, en la canonización?
Sí, es un, o sea, una cosa que una vez que pasó, yo quedé cansado, claro, porque sí, son los nervios, son las cosas, o sea, la emoción de estar ahí y para semejante cosa. Cuando a mí, cuando yo me desperté, y dijeron, van a hacer lo tuyo, lo van a llevar para la causa de santificación. ¿Qué te pasa? Yo decía, sí, otros santos han tardado 150 o 200 años. Yo no voy a contar el cuento. Pero bueno, me tocó verlo.
Tal cual.
Es una cosa de loco. O sea, estuve en la canonización, un milagro que me hicieron a mí.
Sí, impresionante.
No tengo palabras para explicar esto.
Quería.
La otra cosa, yo sé que queda muy poco tiempo, pero Dios nos da, que nos dejemos dar los gustitos. Y yo a Bergoglio, a Jorge, yo le había dicho, vas a ver a mis hijos y los vas a votar. O sea, no los pudo ver, pero claro, fue
seguro,
como una cuenta pendiente que la saldé.
Tal cual.
Y llevé a los chicos para que los vendiera.
Me alegro muchísimo que hayas tenido esta posibilidad. Se nos está acabando el tiempo y acá en radio nos echan. Pero en 2 semanas volvemos a hacer otro programa Mamantula y tenemos más para compartir contigo. La verdad que un gusto. Muchísimas gracias a Luisa Sánchez Orondo, a La Colo, a Teresa González Fernández, a Damiana Meregú, a todos los que han participado. Y por supuesto, Claudia y María Laura, un gusto haberlos tenido. El próximo miércoles nos volvemos a encontrar aquí a las 20 horas, a las 19 horas en Asignatura Pendiente. Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias. Con aplauso terminamos el programa. Aplausos.